la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, danos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Al Jesús de hoy y al Jesús de mañana, será aquel que está ahora con nosotros y aquel que estará en la eternidad, lo conocemos en el Jesús de ayer, en el Jesús de los Evangelios. A lo mejor nos sirve a veces repasar ese prólogo del libro de Jesús de Nazaret, de Papa Benedicto, donde habla de, pues, como de esa tendencia tan acentuada que hubo a partir de los años 50, del método histórico crítico para acceder a Jesús. Y dice él que en su juventud, en los años 30 y 40, pues le fueron de una enorme utilidad las biografías de Jesús que no están basadas en el método histórico crítico, sino que están basadas en el Jesús de los Evangelios, en el Jesús real, al que hay que darle, pues podríamos decir, todo el realismo posible. Porque el método histórico crítico, pues, lo que hace es meter nuestras categorías y nuestros parámetros. En cambio, si me meto al Jesús de ayer para conocer al Jesús de hoy, me encontraré con unas maravillosas revelaciones de una forma de ser, de un corazón, de unas escenas imperecederas, de unas escenas inmortales, eternas, permanentes. Se le doy toda la realidad. Y por eso ahora que nos toca el tema de la vocación, pues nos vamos al pasaje típico de la llamada. Cuando Jesús, caminando junto al mar de Galilea, vio dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red al mar, pues eran pescadores, y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Muy pocas palabras, una proyección pues inagotable, una enorme profundidad, una revelación: vengan conmigo, la vocación es ir con él. Ese es el sentido, un estar profundo, un estar estando, un estar de presencia, de acogida. Vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Van a salvar almas. Van a tener la misma misión que tengo yo. Y esa es nuestra vocación, estar con él para salvar almas, para tener esta tarea sobre la tierra. Casi podríamos decir, ¿acaso hay otra tarea? ¿Acaso hay otra cosa que hacer aquí que salvar alma? Y yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre, remendando las redes, y los llamó. Ellos, al instante, dejando la barca y su padre, lo siguieron. Entonces, bueno, muchas cosas podríamos sacar de aquí: dejar la barca, dejar la familia, inmediatamente, al instante, el sentido de un corazón, del corazón de Cristo vivo, histórico, el Cristo de ayer, que es el Cristo de hoy y el Cristo de mañana, el Cristo que llama, el Cristo que nos ha llamado, el Cristo que nos sigue llamando. Esta realidad que, como sabemos, es una constante en la historia de la salvación. Todo está compuesto de llamadas, no de ocurrencias de alguien, o no de iniciativas propias, sino de respuestas. La llamada de Abraham: sal de tu pueblo y de tu parentela, dirige a la tierra que yo te mostraré, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pues seguramente nunca se había planteado Abraham irse de su tierra, dejar su parentela, ser monoteísta. La vocación de Moisés, una misteriosa zarza que arde sin consumirse, la llamada, la misión: vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud del faraón. La vocación de David, se acuerdan muy bien esa escena relatada con tanto detalle, los hermanos grandes, los hermanos fuertes, los hermanos pues quizá más capaces, hasta llegar al más pequeño, que es ungido, estaba quitado de la pena cuidando a sus ovejas, ni siquiera a lo mejor tenía pensado ir a comer a su casa porque tuvieron que ir a llamar. Y no fue uno ni fue otro, sino fue él. Y como vocación, pues podríamos decir prototípica, paradigmática, la vocación de María, una vocación que empieza en el instante de su concepción, una vocación que seguramente la habrá dejado a ella enormemente asombrada, es decir, ¿cómo es posible que a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué increíble plan de Dios? La vocación de San José María, las huellas en la nieve, los barruntos, la disponibilidad plena, el querer hacerse sacerdote. El eius non sin ipso ante mundi constitutionem. La elección, dice don Álvaro, precede a nuestra existencia y la determina. Entonces tendría que pensar, pues, en mis años de vocación y en la firmeza de mi vocación, en mis seguridades o en mis faltas a veces de seguridad, en mis noches tormentosas o en mis días claros, en mis épocas de bonanza o en mis épocas de penalidades. Está por encima de los avatares. Nuestra vocación, decía, no es un estado de ánimo. El Señor nos ha elegido. Es un acto de confianza de Dios para con nosotros. Y nosotros somos pobres hombres y pobres mujeres capaces de traicionar a nuestro Señor si Él no nos lleva de su mano. Sed fieles, sed leales. Tendréis muchas ocasiones en la vida de no ser fieles y de no ser leales, porque nosotros no somos plantas de invernadero. A lo mejor podemos decir, pues sí, ya he tenido ocasiones en mi vida de no ser fiel y de no ser leal, pero me esperan otras. Como le decían a Galileo, cuando estaba viejito, barbón, barba blanca, decían: ¿cuántos años tiene? Pues decía, 5 o 6. Pues, ¿cómo 5 o 6? Pues sí, 5 o 6 son los que tengo, pues son los que me faltan de vivir, más o menos. Y voy a decir, bueno, ¿cuántos tienes? Pues los que me quedan. ¿Qué va a pasar en estos años? No te fíes, Señor, de mí, yo sí que me fío de ti, Jesús. Estamos expuestos al frío y al calor, a la nieve y a la tormenta. Somos árboles que a veces se llenan de polvo. porque están expuestos a todos los vientos, pero que se quedan limpios en cuanto viene la gracia de Dios. Por eso, quizá, ojalá que nosotros podamos decir, como decía San José María, la mayor alegría de mi vida, grande es la fidelidad a mi vocación. Pues con trancas y barrancas, pero hemos sido fieles, aquí estamos. Y quizá lo que tenemos que hacer, como siempre, es pues como reafirmar nuestra convicción de que ha sido una elección divina, que a lo mejor a veces la veíamos demasiado humanamente, como una serie de casualidades, o pues, no sé, como algo que pudo no ser, como algo que no estaba predeterminado a mi existencia. Quizá con aquello que, pues un poco poéticamente, pero no tan teológicamente, dice Amado Nervo, que cada uno es el arquitecto de su propio destino, que no es cierto. Cuando mucho el albañil de nuestro propio destino, porque el arquitecto es Dios, el que ha hecho los planos de la casa y el que ha dispuesto los elementos y el que lleva la dirección de la construcción, el que nos va diciendo, pues ahora levanta este muro a esta altura, ahora tienes que colar estas vigas o techo, aquí dejar una ventana. Me va diciendo, me va indicando, me va llevando. No tenía yo previsto estar donde estoy, ni ser lo que soy, como seguramente no tendríamos previsto nosotros. Pero hay una voluntad antecedente. San Agustín decía, ¿qué es tan mío como yo mismo y qué es tan menos mío como yo mismo? Pues sí, parece que somos los dueños de todo nuestro ser, de nuestro destino, de nuestra historia. Pero realmente no, que es tan menos mío como yo mismo. No me pertenezco a mí mismo. Tengo un dueño. Y llego a ser yo mismo precisamente por el hecho de que voy más allá de mí mismo. Parece un juego de palabras. No me pertenezco a mí mismo, pero llego a ser yo mismo, el proyecto del arquitecto, el plan de Dios, llego a ser yo, precisamente por el hecho de que voy más allá de mí mismo. Me rebasa el proyecto de Dios. Y mediante la superación de mí mismo, consigo insertarme en Cristo. Hemos llegado a ser uno con aquel que nos ha llamado. Y por eso decimos, ¿para qué te llamó? Para estar con Él, para insertarte en Él, para ser Él y entonces realizar su misión. Con una vocación específica, con un contenido concreto, que en nuestro caso incluye la obligación del celibato. Es decir, la realidad de un corazón totalmente entregado al amor de Jesucristo. El celibato, que tiene tan mal cartel, que no se comprende, que a veces puede estar un poquito influido por esa mentalidad pansexualista o pues no sé, como que parece que es como un dios, y como sabemos no es un problema que tenga que ver, como hubo hace algunos años tantos ataques también al celibato sacerdotal, por ejemplo. No es un problema de la historia de la iglesia, o no es un problema del derecho canónico. Otro día ahí en un retiro de padrecitos que hubo en Montefalco, había un diácono que se iba a ordenar pronto sacerdote, pues en estos días, pero para la eparquía maronita. Y entonces le preguntábamos, ¿y qué vas a hacer después? Y nos dijo, pues me voy a ir a Líbano. Mi obispo me manda a Líbano. Ah, sí, ¿a dónde te vas a ir? Pues a un seminario. Pero voy a estar en un seminario con los seminaristas que se van a casar. O sea, con los seminaristas que van a ser sacerdotes casados. Aunque él no va a ser sacerdote casado. Pero alguien podría decir, bueno, ¿por qué? ¿Es un problema de derecho canónico? ¿Es un problema del dogma? No, es un problema de fe en Dios. Es un problema de conciencia de totalidad. Es un problema de que Dios se merece todo. Es un problema de fe en Jesucristo. Es un problema de correspondencia a la entrega de Cristo. El celibato no se puede explicar por razones sociológicas, psicológicas o pedagógicas, sino por razones espirituales. Sin oración, sin intimidad con Jesucristo, el celibato no tiene sentido. Pues si decimos que estoy perdiendo una cosa muy importante en la vida, que es el amor de una mujer, que es la procreación, que es una cosa muy grande, muy santa. Dios es amor y Dios es vida. Y yo no lo tengo muy claro, y a veces, pues como que digo, habré hecho una elección correcta. No habría yo tenido una vida mucho más plena de otra manera. Pues me comparo con mis hermanos o mis compañeros de generación, o incluso tristemente con otros de casa que han dejado su vocación y que han emprendido otro camino que no era el que Dios quería para ellos. Pues sin oración el celibato no tiene sentido. Quien no se toma en serio a Jesucristo no puede comprender la esencia del celibato. Por eso decimos, pues tómatelo completamente en serio. Completamente en serio, porque si no, efectivamente, somos célibes en riesgo. Estamos en riesgo. No solo el celibato, pues que pueda ser la abstención del uso de la sexualidad, sino también el asunto de la afectividad. Si a veces tengo la impresión de que las críticas contra el celibato son solo una coartada para quienes quieren dispensarse de la radicalidad que comporta el seguimiento de Jesucristo, de la totalidad. Pues ser fieles, hijos de mi alma, es algo que llevo clavado muy dentro del corazón. Sed fieles. Y podemos decir, la fidelidad, como toda virtud, pues puede ser una fidelidad creciente, cada vez más fieles, mientras más cerca estemos de la meta, cada vez más felices, porque felicidad y felicidad, pues como que se suponen, se implican, pero una fidelidad que esté fundamentada, como sabemos, en el amor, en la radicalidad del seguimiento de Jesucristo. Solo soy célibe, solo estoy dedicando todas mis energías y todas mis fuerzas, porque se explica por mi llamada a seguir a Jesucristo. Vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Decía el Beato Álvaro, es preciso que no os canséis de entregaros. Dios nos atrae más fuertemente así cuanto más nos acercamos a Él. Y por eso la fidelidad debe crecer constantemente como el amor, como la fuerza de gravedad, ¿verdad? Siendo la caída de la piedra más acelerada a medida que se acerca al centro de la tierra. No cabe jubilarse de la entrega a Dios, porque en la vida espiritual no se puede vivir de rentas. O sea, hay gente que vive de sus rentas, efectivamente no hace nada, pero tiene unas casas y ya, a gusto. Nada más recibe cada mes sus rentas. O sea, no, eso no se puede hacer en la vida de entrega a Dios. No cabe jubilarse. Siempre, si no se va a más, pues se va a menos. si no se es más fiel, se es menos fiel. Si no se está más enamorado, pues está menos enamorado. Como si el Papa Benedicto, que siempre tenemos esa opción, la opción de autorrealizarnos o la opción del proyecto de amor creativo, proyecto de amor creativo que ha dispuesto Dios para mí, o mi proyecto de autorrealización. No cabe una fidelidad disecada o en conserva. Pues dos adjetivos muy claros. Una fidelidad disecada. A veces vamos a una casa donde el señor es cazador y decimos, mira, esta pieza pues, era un elefante, pues está y lleno de, a lo mejor, de polilla o no sé qué, pues está, no, eso ya no es un elefante. O en conserva. No tuve una parienta mía, les dio, pues llevó unos ostiones, unas almejas, no sé qué, y todo el mundo se enfermó. Entonces, parece que las había tenido mucho tiempo congeladas, pero mucho tiempo, un año, no sé cuánto. Pues claro, ya no se enfermaron, no se puede estar en conserva permanentemente. Me puede decir, pues yo tengo una vocación en conserva, así nomás, ya está congelada. Ya no, ni para atrás ni para adelante. Ya soy, ahora sí que un vagón que va jalando la máquina, que estoy simplemente, pues eso como pues amarrado a todos los demás y me llevan, me arrastran. Vuestra perseverancia debe conservar siempre el calor y el sabor de lo que está vivo, unidos a la raíz y a la planta, como los sarmientos están unidos a la vida. Pues conservar el calor de lo que está vivo. Pues sí, sí, mi vocación tiene alegría, tiene empuje, tiene ilusión. Puedo decir lo que decía San José María a los 70 años, que decía, busquen y miren si hay alguien que habla de su amor como hablo yo. A ver si hay algún señor de 70 años casado con una señora de 69 que hable de su amor como hablo yo. A ver si siguen tan enamorados o más enamorados que cuando se casaron. Y bueno, sí, pues es que yo sigo siendo un poeta ilusionado con el proyecto de Dios, entusiasmado también con entusiasmo humano, porque entiendo una llamada desde la eternidad que se renueva cada día, que cada día pues la desempolvo, le saco brillo, cada día vuelvo a aplicar ese famoso punto 999 de camino. Cada día enamórate, cada día reenamórate, como debe hacer el esposo, cada día que vea a su esposa pues más vieja, más fea, más gorda, más desgreñada, pues tengo que decir, te vuelvo a elegir, me volveré a casar contigo, me tengo que reenamorar hoy, tengo que cultivar la plantita, porque es una realidad viva, porque está unido a una raíz. Pues el secreto de la perseverancia es enamórate y no le dejarás. El fundamento de mi entrega es el amor a Jesucristo. La razón de mi vocación es la llamada por amor que me hizo. Y no lo quiero dejar para enamorarme más. La segunda parte que nos hizo ver don Álvaro. No lo dejes y te enamorarás, no lo dejes en ningún momento. Es el binomio, estar con él, amarlo, enamorarse, estar más con él. El estar más me enamora más, y dices, ya tengo una sola manera de vivir, una sola dirección de mis pasos. Ya podré decir, pues que efectivamente Dios me eligió desde la eternidad, define mi existencia, es mi identidad. Yo no sería el que soy si no fuera por esta llamada. Sería otro con otra, pues, no sé, con todo otro distinto, como, no sé, cualquiera de mis hermanos o de cualquier otra persona. Pues que nos deje también perplejos este proyecto de Dios, esta elección eterna, el eginos in ipso en Cristo, antes de la formación del mundo, nos eligió en Cristo, nos miró en Cristo, nos hizo insértate en Cristo, te llamo para que estés en Él de una manera plena, con un corazón indiviso, sin mérito de tu parte, no porque hayas hecho algo especial o tengas alguna característica relevante, sino por pura misericordia de Dios. En la gratuidad de la elección, como se ve en María, en la correspondencia fidelísima, como se ve también en María, y en la fidelidad, en la felicidad inimaginable. ¿Quieres que te diga lo que pienso de tu camino? Pues mira, que si correspondes a la llamada, trabajarás por Cristo como el que más, la misma tarea de Cristo, salvar almas. ¿Qué vida tan plena? ¿Cuántas almas salvadas? A lo mejor ni siquiera sé cuántas. Por ejemplo, porque no sé, pues con mis misas, por ejemplo, con mis sacrificios, con mi penitencia, con mis disciplinas, con mi silicio, con todo lo que sea, con mi celibato. Pues trabajas por Cristo como el que más, que si te haces hombre de oración, tendrás la correspondencia de que te hablo antes, solo si te haces hombre de oración, corresponderá. Y buscarás con hambre de sacrificio los trabajos más duros. Y serás feliz aquí y felicísimo luego en la vida. Es el cántico de María. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo. Gracias, muchas gracias, qué bueno eres, qué increíble proyecto has tenido para mí. Ayúdame a seguir siendo fiel, todos los días te pido la fidelidad, todos los días tenme de tu mano, no me dejes descuidar nada que pueda después irse haciendo más grande. Y entonces podré efectivamente pues tener en mi corazón ese mismo sentimiento de glorificar al Señor, de estar lleno de gozo en aquel Dios que me ha llamado para estar con Él y para dar fruto. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.